Mexicano de Cultura se enorgullece en presentar su programa Cuando la ropa interior se exhibe por fuera. Y ahora los dejamos con los talentosísimos y sexys conductores Neto Cuevas y Claudio Rivera.
Muchas gracias a nuestra siempre amable decán por esta presentación. Como ella ya lo dijo, mi nombre es Neto Cuevas y conmigo se encuentra mi queridísimo amigo y compañero
Claudio Rivera.
Así es, muchas gracias amigo. En esta tarde, como habíamos quedado desde la semana pasada, vamos a hablar del Premio Nobel de Literatura, Alejandro Lora, y de su inefable y abnegada compañera, Niurka Marcos. Comenzamos.
¡Órale, Neto! O sea, ¿qué...? Loco se oye nuestra versión del podcast en la Tierra Alternativa número 27,000.
Las tierras alternativas siempre me han resultado fascinantes. De hecho, me excitan un poco, hágase para un lado.
No es cierto. Me alejo un poco.
Es mentira, mami. Es mentira. Nada, mi novia me va a poner a leer cómics de tierras alternativas de ahora en adelante. Yeah. ¡Lee esto, estúpido!
Todas las noches.
¿Y por qué látigo? ¿Por qué látigo? ¡A leer!
Nada de que los cuatro fantásticos normales, órale.
¡Alternativos! Bueno, mi nombre es Neto Rivera.
Yo soy Claudio Cuevas.
Porque estamos en la tierra alternativa, nada, en la tierra original. Donde ustedes gozan y disfrutan de nuestro show con el calzón por fuera. ¡Aplausos grabados!
Bravo, bravo.
Bueno, y en esta tarde, ¿qué, Claudio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a reseñar? ¿Qué vamos a dar noticias o qué?
Pues nada, la verdad no hubo nada bueno que hablar. Entonces,
con esto acabamos el programa. Muchas gracias y pues, nos vemos en una semana.
Exactamente, gracias.
Bueno, bye.
¿Qué es eso? Bueno, nada. Sí tenemos muchas cosas de que hablar, Neto.
¿Hubo noticias o no hubo noticias?
Sí, hubo una noticia la semana pasada.
A ver.
Que impactó los cimientos mismos de la industria del cómic.
Changos, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
O sea, ¿se murió Stan Lee?
Algo así. Bueno, hubo el anuncio de la reestructuración nuevamente de DC. Es que se la pasan reestructurando.
Otra vez.
Y ahora la cosa es que, entre muchos de los cambios que había, se me hace que el más que más nos impacta así como fans, dijéramos, uh-huh. Es la desaparición de Vértigo.
¡No! ¡Cállate!
De Wildstorm.
¡No! ¡Llévate a Claudio, pero no a Vértigo!
De Wildstorm y de... Bueno, a lo mejor no tanto el de Suda Comics, ¿no? Los dos
ni siquiera sabía que era eso.
Desaparecen.
O sea, Wildstorm sí sé, pero ¿el otro qué?
El otro era la parte de webcomic que tenía DC, que después de cierto tiempo esos webcomics eran publicados físicamente.
Pues. No, pues bienvenido al caso yo, porque no, desconocía.
Ah, bueno, entonces esas fueron así como las dos desapariciones más importantes, dijeron.
Bueno, pero como ya yo había comentado por ahí en la red, o sea, ¿qué vas a extrañar de Wildstorm? O sea, al menos yo, desde que se publicó el último número de Planetarium.
¿Este año?
Planetarium. ¿De Planetary?
Pues este año.
Este año,
está,
sí, sí.
O sea, este
no,
año
por eso, pero ¿cuántos años duré esperando que se publicara el último número de Planetary? Y no había leído antes nada.
Hubieran publicado, ¿verdad?
Sí, la neta. Vivo. Sí, sí, sí. No, o sea, realmente yo pienso que lo voy a extrañar tanto como la psoriasis.
No, fíjate que, o sea, sí, la verdad, no tenían muchos títulos así como que vendían mucho. Pero sí, a la larga, a la historia de Vértigo, de Wildstorm.
Joder, con Vértigo, usted, oiga.
De Wildstorm, sí había títulos interesantes, ¿no? O sea, ahí salió la de la Liga Extraordinaria. Pero sí, a mí me gusta Astro City, que es un título que yo sigo. Era ahí de parte de Wildstorm.
Bueno, pero es que también hay que aclarar. DC, Marvel, incluso Susanita Sprint, cualquier editorial se dedica a producir lana, o sea, a producir dinero.
Sí, sí, sí. Y esto
entonces,
no.
Cosas que no resultan satisfactorias económicamente, pues son canceladas. Cosas que sí funcionan van a seguir publicándose. Ya no como una subdivisión. No necesariamente dentro de la continuidad del universo DC. ¿Qué fue eso? ¿Un helicóptero?
Algo así.
O sea, no necesariamente dentro de la continuidad del universo DC, pero ya en vez de que aparezca ahí el logotipo Vértigo, Wildstorm o lo que sea, pueden aparecer con el DC y ya.
Sí, exactamente. O sea, sí, como dices tú, no, se supone que anunciaron que no iban a desaparecer, que dentro de DC Universe iban ahí a estar apareciendo y todo eso, pero la verdad es que esas son promesas que uno sabe que no cumplen, ¿no? O sea, DC tiene, te prefiero a los del universo de ay, ¿cómo se llaman estos?
Son muy buenos.
Los de donde es este Static X, el chavito este negro. Milestone.
Milestone, sí.
Por si, y no, nunca salen, aunque por mucho que prometen que sí van a estar saliendo en la Liga de la Justicia, no sé qué, nunca salieron, o sea,
nomás de la malora por comprarlos.
Salen una historia y ya. Y, o sea, ese va a ser el destino de estos personajes, desafortunadamente, ¿no? O sea,
a lo mejor sí, a lo mejor no, pero es que también los de esa continuidad ya están integrados aquí, en el universo regular, y los otros ya prometieron que no van a incluirlos.
Bueno, Wildstorm es una tierra.
A lo mejor no.
Wildstorm es una tierra, es como la 37.
Pues bueno, ya habrá publicaciones. Para empezar con esta mamarrachada de lucro desmedido y desvergonzado, van a sacar last issues de todos y cada uno de sus títulos. O sea, últimos números de ellos. Bueno, ¿qué pasa el día de hoy?
¿Quién sabe?
Sí, no importa. Gracias, Edekan, gracias.
No, pero sí, bueno, pues yo siento que sí se pierde parte de la historia del... Porque, bueno, recordemos que Wilson era parte de Image. O sea, Jim Lee sigue estando ahí en DC. O sea, básicamente compraron a Jim Lee. Necesitaban a alguien que estuviera de moda en los 90s y... compraron a Jim Lee, se lo trajeron.
Jim Lee es un vendido, es lo que está usted diciendo.
Es lo que estoy diciendo.
No, pues bueno, y yo bueno, dentro de la misma nota, es que 20% del personal de DC Comics va a ser despedido. 20%.
Sí, más o menos era el promedio, el
estimado,
cantidad,
¿no?
El estimado de gente. No se sabía si alguno de esos iban a ser despedidos definitivamente y otros a lo mejor después recontratados, porque parte de las oficinas de DC se van a ir
a California
con la parte de DC
Entertainment
y lo de online y todo eso. Entonces a lo mejor eran así como que se van de aquí para allá. Entonces no era tan definitiva el 20%. Pero sí o no, o sea, sí va a haber, digo, va a haber, de que ahí va a haber despido, sí va a haber despido, ¿no?
No, pues bueno, prepárense para ingresar al número de los desempleados.
Exactamente.
Para engrosar la cifra. Y pues bueno, dejémonos de cosas tristes y de noticias de ayer. Yesterday News. ¿Y qué les parece si empezamos ya con las reseñas? Este día vamos a reseñar dos títulos, uno de DC Comics y uno de Marvel. Ay, ¿te das cuenta de mi pronunciación? Sí. Marvel. Wow.
Ya tenía rato, ¿no?, que no hablábamos de estas dos compañías grandes.
Bueno, sí. Bueno, y tampoco vamos a entrar con sus títulos fuertes, ¿verdad? No vamos a reseñar Superman, Batman, Wonder Woman.
Títulos más así, oscurones. Bueno, no tanto.
Pues no tanto. Bueno, ¿qué vamos a reseñar, pues?
Bueno, el primero del que vamos a hablar es el Weird War Tales.
Que se traduce.
Que se traduce así como cuentos raros de guerra o alguna cosa así,
Sí, cuentos curiosos raros de guerra,
¿no? Esto es parte de durante este mes de ese cómics sacó una serie de one shots. Me parece que fue uno semanal de sus títulos clásicos de guerra que bueno, que ya no se publican, que fueron a lo mejor muy populares en los 50, 60 o alguna cosa así. Y entonces como ves que este mes es el mes de los veteranos, ¿no? Bueno, en este mes
Se celebra en Estados Unidos
el Día del Veterano. Entonces,
mi papá es veterano.
¿De guerra?
No, solo es veterano.
Bueno. Entonces, por eso sacaron estos títulos. De entre todos los que salieron, escogimos este de Weird War Tales. Se me hizo que era el más atractivo.
¡Ande, sí, tan atractivo! Si yo no podía dejar de leerlo, pero ya lo leíste una vez, no importa, es tan atractivo, lo voy a leer otra vez.
Está ya hasta gastado aquí del dedo.
Sí, lo reseñé tanto, mira, de hecho aquí se me puede ver en las huellas digitales aparecen caras de muertitos. Y así huelen.
Y este, bueno, este título es así como una especie de antología donde vienen tres historias.
Son tres historias cortas.
De guerra, las tres.
Sí, bueno, pero primero déjenme les digo, como ya nos lo contaba Claudio, Weird War Tales fue una serie que se empezó a publicar en 1971, dejó de publicarse en 1983. Fueron 124 números, o sea, no fue...
cualquier
cosa. No, sí, no fue cualquier cosa. Luego hubo una Limited Series, que es una serie limitada, de 4 números, publicada en 1997, bajo el sello Vértigo. Luego hubo un One Shot también en el año 2000, y este pasaron 10 años para que se volvieran a publicar de este tipo de historias. Si ustedes leían... o sea, son historias de que les gustaban a las personas en 1950, 1960, cuando se publicaban historias de misterio y algo así, cuando no estaba la ciencia ficción tan arraigada, a nuestro psique colectivo, la gente gustaba de estas historias. Por eso fue tan exitoso la novela de Orson Welles, La Guerra de los Mundos. Mundos en Guerra, ¿cómo se llamaba aquí
la traducción? La Guerra de los Mundos.
Guerra de los Mundos, era la traducción. Bueno... entonces, mire, hay ciertas cosas que luego uno ni se entera, y luego si te llegas a enterar dices, y como que ¿para qué me enteraba? Como es el caso de la primera historia, la cual arranca con las primeras dos líneas de un poema muy muy famoso, escrito en 1915 durante la Primera Guerra Mundial, que se llama In Flanders Fields, que es en los campos de Flandes. Flandes, que es una región que está entre Francia, Holanda... y pues por ahí, hombre.
Por ahí.
Está por ahí.
Ahí se ubican.
Bueno, sí, y fue escrito por el teniente coronel John McCrae. Entonces tú dices, ay, a lo mejor esto pinta para algo súper interesantísimo. Y pues no, o sea, este fue escrito por Darwin Cook, que si lo recuerdan, ya reseñamos recientemente algo de él, que reseñamos Parker.
Exactamente, sí.
Y el dibujo está bastante competente y... te deja una cierta moralejilla. ¿Se trata de qué se trata este primero?
El primero es en donde se supone que cada año se reúnen las qué será, como el fantasma, los
en el campo ese,
en el campo,
de Flandes.
Son como los fantasmas, alguno que ha sido la calebrilla de todos los que han sido grandes generales de guerra, héroes, villanos. Gente que ha sido muy importante para guerras a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, pudiera ser que, no sé, Alejandro Magno, Julio César, Genghis Khan, Hitler...
el comandante general, Marcos.
¿Qué se llama? El coronel Sanders.
Del el coronel Sanders.
Cosas así, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, ahí
todos se reúnen cada año para platicar y así como su convención.
Así es, como su picnic anual que organizan cada año los Avengers.
Exactamente.
Bueno, y al final de esta historieta, de este cuento corto, terminan todos destruyéndose. No digo matándose unos a otros, pues porque ya estaban muertos, pero terminan destruyéndose.
Pelean para ver quién va a ser el que va a organizar
el mariscal del año entrante. Y bueno, de esta yo rescaté una frase que dice: el héroe de un siglo es el genocida del siglo entrante. Entonces, por eso, muchos de los personajes ahí representados antes eran grandes héroes y ahora los conocemos como grandes villanos.
Uh-huh. Fíjate que a mí...
y termina, ¿sabes con qué termina? Aparte de su destrucción, termina con un logo que dice Make War No More, que significa ya no hagan la guerra, mejor hagan el amor.
Fíjate que...
No a mí, ni a mi mamá, ni a mi hermana. A mi prima sí, es medio golfa. Perdón.
Fíjate que a mí el dibujo me gustó, se me hizo así como onda Mike Mignola, ¿no?
Sí, está muy chido. De hecho, este chavo dibujó varios números de Hellboy.
Ah, okay, fíjate, no sabía, pero sí me dio ese feeling, como dices, y está chido. Bueno, me gustaron así las calaverillas y todo eso, la historia se me hizo así entretenidona.
Sí, está entretenida, nada memorable. El día de mañana lo voy a olvidar.
Exactamente.
Sí, y la segunda es así más en la onda de Twilight Zone, de ¿cómo se llama en español? Twilight Zone. La dimensión desconocida. Perdón. Gracias al edecán.
Tenemos aquí asesorías en vivo que nos están sacando
nuestro apuntador. Sí, sí, gracias a la edecán y a la productora que está pintándose las uñas de los pies.
¿Sí?
Sí, sí, de veras, Twilight Zone, niños, tú, Raxel, no tiene nada que ver, insisto, con Crepúsculo.
Mejor diles que sí, para que de perdida se interesen y lo vean. Es como que bueno, sí, es de vampiros, véanla y sí, brillan.
No, bueno, la segunda tiene un dibujo, pues, bastante competente, o sea, no es bueno, tampoco es así como que quieras pisarlo ni limpiarte el trasero con él, pero... Igual, olvidable, es una historia de unos marinos que están en la guerra, destruyen un submarino japonés y empiezan a festejar, pero en eso se les va la luz y se empiezan a morir uno a uno, y menos uno, que no se muere y se hace anciano, y pasan más de 30 años y luego sale y ve que pasaron, no sé, 100 años y... Está el mundo si continúa en guerra, nada más que ahora en vez de bombas son rayos láser y así.
Sí, exactamente. Sí, o sea, este sí, como dices tú, da esa sensación de historia así rarilla que tiene un final raro, porque así de que porque no se murió él y así, ¿no? Y el mensaje es ese, ¿no? De que sigue habiendo guerra, ¿no? O sea, a pesar de todo el tiempo y todo eso, es la guerra no acaba.
¿Te refieres a la Guerra de las Galaxias, verdad?
Pues sí, ¿no?
Bueno, ¿no? Sí. Bueno, y no sé si quieres comentar algo más de esta pequeña historieta.
Esta historia, no, o sea, nada más es eso, que sí tiene ese sentido de la dimensión desconocida, donde no se sabe por qué se muere y al final viene así como que el... como en el programa, ¿no? La más así, la escena así final donde dices...
¡Oh! ¡Oh! Para, es de esas escenas, ¡wow!
Ándale, exactamente, ya ahí se acaba la historia.
Punto. ¡Ande, sí, qué wow! Bueno, y la tercera historia se llama... ¡Ay, cómo! El cabo Parker ve a los... ¿A los qué? A los lagartos del trueno. ¡Ay, no! El dibujo está chafita, la verdad está bastante mediocre. Y se trata se trata básicamente de la amistad entre dos niños que crecen y se hacen soldados. Uno se queda ciego y le dice el uno al otro: no, si quieres vete. No, jamás te abandonaré, amigo mío. Y luego se acuerdan de una historieta cuando eran niños y se pelean contra unos cholos que pasaban por ahí de las maras salvatrucha, ¿no es cierto? Ojalá, para que hubiera sido más interesante, pero no fue así. Y luego le dice, se queda ciego el que está muy herido y le dice el otro: ay, vienen los soldados. No, amigo, no son soldados, son los dinosaurios de los que me hablabas cuando éramos niños. Ay, dinosaurios, quiero verlos. Se quita la venda, los matan los... Sí, se los imagina. Y los matan los nazis y el otro se muere con cara de satisfacción porque por fin vio dinosaurios. ¡Qué cosa tan aburrida, Claudia! ¿Por qué me hace reseñar esto?
Fíjate que ya sabía yo que no te iba a gustar, por eso quería que lo leyeras.
¡Porque me odias! ¡Porque me odias, ¿verdad?
No, nomás para oír qué opinabas, o sea...
Sí, mira, lo único que me gustó de este cómic no fue el precio, porque cuesta $3.99, bastante caro para esta cochinada. Fue un cromo pintado que está bien bonito, que viene al final de la primera historia. Es la muerte, porque antes, en la serie regular de 1971 al 83, igual que Creepy Hour, ¿cómo se llamaba ese programa?
Tales from the Creepy.
Sí. Bueno, ese también era presentado por la muerte, y aquí está la muerte disfrazada de un soldado, insisto, es una pintura y está genial. Eso, y el anuncio que viene a un lado de DC Universe Online, fueron lo único que me hicieron valer la pena.
Fíjate que, o sea, sí, este título, y me imagino que los otros que salieron de estos one shots de guerra, están escritos y hechos en ese estilo que tenían en los 70s, 50s, 60s los cómics, o sea, donde eran historias cortas, donde no eran muy complicadas las historias, era simplemente, como dices tú, la última historia es una historia de dos amigos que de dos soldados que mueren juntos y que son amigos, ¿no? O sea, es simplemente una historia de amistad, ¿no? O sea, lo de los dinosaurios y eso, pues es un extra, pero viene la onda de la amistad.
¡Gay!
Bueno, sí.
Tú no, amigo, la situación.
No, sobre todo porque, o sea, volvemos a lo mismo. En Estados Unidos se tiene mucho la cosa de que los soldados son así como que
gays.
Muy... Pues algunos, no todos. Pero, o sea, como que hay mucha la hermandad entre los soldados de vivir ese tipo de situaciones de ver muerte y todo eso, ¿no? te digo, esos son los tipos de historias. A mí, la verdad, ese tipo de historias cortas de 5 o 6 páginas, a mí sí me gustan. O sea, con ese estilo así como setentero, sesentero.
Gay.
Bueno, pues, como quieran decirle.
No, no es cierto. No, no, es que también, este cómic no iba dirigido a mí, a lo mejor.
No, no,
o sea, iba dirigido a ti un poco por tu sentimentalismo. Ahorita vamos por tu colección de Corín Tallado, no te apures. Y no, son más largas esas. Y a lo mejor también iba dirigido, como dije, a fans de la serie, así como que vendiendo nostalgia, y para los veteranos de guerra. Que no creo que ninguno de ellos haya tenido ese tipo de experiencias.
Pues, fíjate que, por decir, cada... En ese sí no, porque DC, por lo menos, sé que DC, y no sé si también Marvel, me imagino que a lo mejor sí, ellos sí se organizan para mandar paquetes de... por decir, a los soldados que están ahorita en Irak y todos ellos, les mandan paquetes de cómics como parte de su entretenimiento, ¿no?
Pues que no les manden este. ¡Ay, vamos a morir y van a llegar dinosaurios!
Bueno, está bien.
Sí, no lo hagan, no lo hagan. Señor general, no le manden.
No, o sea, te digo, bueno, a mí sí, no te voy a decir que es así como que la octava maravilla, pero a mí es un estilo de cómic que sí me gusta, pues. O sea, de historias cortas, historias rarillas, ¿no?
Muy bien. Bueno, insisto, está aquí a la venta también en Etcétera Comics. ¿O cómo se llama esta tienda?
Sí.
Sí, esto. Aquí está la venta. Vengan y si les interesa, no lo pueden ojear porque ojeada la mercancía, pues se la tiene que llevar, se las tenemos que cobrar, ni modo. Pero a lo mejor les gusta, a mí no me gustó, ni tantito.
No, o sea, te digo, o sea, yo quería ver qué opinabas de este tipo de cómics. Eso era mi intención.
Sí, y qué sigue. Ahora te voy a clavar esta tachuela en el pie para ver cómo reacciona.
¿Tú me hiciste leer The Shield? Y no te dije nada, no te dije así como que...
¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¿Tú me hiciste eso? ¡Tú a mí! ¡Tú me obligaste a leer esa cochinada a mí!
¿Cuál?
¿Shield? ¡Ah, Shield es cierto!
¡Es tuyo!
¡Ah, Shield es bien fabuloso!
¿Tú ves el que dijiste que tenía 10 y 12 y no sé
cuánto? Ay, no sé, de repente me sentí como una realidad alternativa, pero sí, fui yo. ¡Y está chido!
¡Ahí está!
Para mí. Sí, ya, voy a aguantar vara, perdón. Perdón.
Bueno, ahora vamos a hablar de un título que a ti te gusta. Yo sé que eres fan. ¿Desde que tenías cuántos años?
Desde que tengo 5 años.
Ahí está.
Y hablar de ellos me provoca cierto cosquilleo en el escroto. No es cierto. Señorita Decán, no es cierto. Estoy bromeando. No. Ay, realmente me apasiona hablar mucho de los Cuatro Fantásticos. Pero bueno, ¿quién no ha leído o quién no ha visto o quién no ha sabido de los Cuatro Fantásticos?
Yo, no sabía qué eran hasta que me los... Yo dije, han de ser así como los Increíbles, ¿no? Pero una versión ha de ser, yo creo, una versión machafita.
Machafita. Ay, me va a tronar el apéndice.
No es cierto. Van a pensar que no conozco a los Cuatro Fantásticos.
Los Cuatro Fantásticos o Fantastic Four, como se conocen ya por el mundo, son unos personajes icónicos de la compañía Marvel y fueron unos personajes revolucionarios en su tiempo. Hasta antes de ellos, todos
luchaban
los...
con el Che.
No tan revolucionarios. No. Dieron un cambio radical y realmente radical a la industria de los cómics. Porque antes era el típico superhéroe de que tenía una personalidad secreta, utilizaba su calzoncito por fuera y generalmente trabajaban en periódicos. Pero este, en su número uno, te das cuenta que ninguno tiene ni siquiera traje de superhéroe en el número uno.
Es lo que te iba a decir. Se suponía que los Cuatro Fantásticos, por ahí leí que empezaba como un título, o sea, de monstruos. O sea, porque de hecho en la portada inicial ves que es un monstruo que está saliendo de la Tierra. Y no, como dices tú, no traían trajes ni nada. Y como que después dijeron, bueno, sí pegaron, pero vamos a hacerlos más superhéroicos. Y les pusieron su trajecito y tal.
Les pusieron trajecito, pero es para usos prácticos de investigación interestelar, intradimensional. Nada más, o sea, pero ellos básicamente no son superhéroes. E insisto, no tienen identidades secretas. Ya les había dicho en alguna ocasión en este programa que son como, en el universo Marvel, en la continuidad, ellos son como estrellas de cine. Son celebridades, son gente importante que sí hace labor heroica, pero no se dedican a eso. Ellos, por ejemplo, Reed Richards, que es un supergenio, tiene miles de patentes registradas, vive de las regalías y sigue haciendo investigación día a día. Los demás pues se dedican
a gastar el dinero.
Sí, no, bueno, pero también es como la paga que reciben. Hemos de saber que los ha llevado a situaciones bastante... Experimenta con ellos.
Pero bueno, han ido porque quieren, nadie los obliga.
No, pues el sentido de la aventura, ¿no? En Planetary vimos cómo podrían llegar a ser los cuatro fantásticos si hubieran sido unas personas ojetes y malas personas, ¿no?
Exacto.
Y pueden, o sea, son tan importantes y poderosos que podrían haber acabado con todos los superhéroes.
De hecho, Reed Richards se supone que tiene un arma para cada... Para cuando se sale de... Dijéramos, si se vuelve malo fulano de tal, tengo esta arma para neutralizarlo.
Ese es Batman.
¿No? No, también Reed Richards.
No, él es bueno y nos quiere a todos, cállate.
Claro que no, ¿no tenía un arma para neutralizar a Ben?
Es como Bono de YouTube, de U2, ¿ves? Nos quiere a todos.
Evil.
¿Cómo que es Evil? bueno, entonces, seguramente, como ya les dije, han leído, han sabido algo de los Cuatro Fantásticos.
Han tenido caricaturas, películas.
Sí, dibujo animado, película, loncheras metálicas... Sí, muy malas películas, ya hemos hablado también de eso. Pero han de saber, pues como todo buen cómic sigue avanzando en su historia. Y les voy a contar cosas que seguramente no saben ahora de los Cuatro Fantásticos. Y no me refiero a secretos que... Y Reed Richards...
Tiene otra familia.
Tiene otra familia. Y la mole en realidad está hecho de caramelo. No, no es cierto. No son cosas así. Son cosas que van pasando en la continuidad, pero que seguramente ustedes no han leído, o a lo mejor, o sea, sí han leído, pero sí, pues no vamos a repasarlas.
Cosas que si no son fans de los Cuatro Fantásticos no saben.
Sí. Número uno. Por favor, dejen, guarden silencio, productora y edecán. Bueno, número uno. La familia Richards, bueno, primero, la mujer invisible y el señor fantástico se casaron y tienen hijos, tienen un hijo que se llama Franklin, que tiene, es el mutante más poderoso del universo. Tiene poderes de creación, crea cosas, puede hacer las cosas realidad. Ay. Y tiene una hija.
Todo lo que se imagine.
Todo lo que se imagine, no, incluyendo teiboleras.
Sí, bueno. Imagínate cuando llegue a la adolescencia.
O sea. Sí, va a tener sus propias chicas ahí. Ay. Bueno, y tienen una hija que se llama Valeria Richards. Ella es una genio, tiene 4 años y es igual o más inteligente que su padre, Reed
¿4
Richards.
¿4 años? Sí. En la historia que leímos se ve más grande.
Para allá voy, ahorita vamos a hablar de eso. Pero sí, tiene 4 años. La familia Richards, desde que inició este Hickman, ha estado haciendo de su casa una guardería. Tiene niños de varias razas, humanos y así.
O sea, onda Angelina Jolie, o sea, y Brad Pitt.
Y Brad Pitt, exactamente.
O sea, eso es lo que me estás diciendo.
Pues básicamente. Pues sí, de hecho sí. Bueno, ¿con qué finalidad lo hizo Reed Richards? Con la finalidad, pero para esto son puros genios. A todos los que tiene ahí son genios en alguna otra, y al hermanito del genio también ahí.
Para que le dé, bueno, compañía.
Sí, con la finalidad de crear una corporación que se llama la Fundación del Futuro, en los cuales van a ayudar a resolver los problemas que tiene la humanidad actualmente. Y ahí viven en el edificio Baxter.
Otra cosa. ¿No todos son humanos?
No todos son humanos.
¿Y por qué quisieran ellos arreglar los problemas de los humanos?
Bueno, no de los humanos, del planeta Tierra. Bueno.
Ah, bueno, sí.
Sí. Okay. Ahora, no sé si lo sepan, pero el papá de Reed Richards se llama Nathaniel Richards y ya lo hemos visto en varias ocasiones. Pero
de hecho,
salió
en The Shield.
En The Shield, sí. Bueno, pero...
En Shield.
Muchas personas no saben ni que existía. Y también es un genio que anda perdido en el tiempo. Él es un viajero del tiempo y abandonó a Reed y a su familia hace... muchísimos años. De hecho, ahorita vamos a hablar más de él. También, ahora que entró Hickman, ha presentado a 4 razas nuevas, que son los ultra inhumanos, que no tienen un nombre, pero así los llamo yo porque me da la gana, porque soy bien arbitrario. ¿Y qué?
¿Tienen algo que ver con los del Ultraverse?
No.
Ok.
No tiene nada que ver. Número 2, la raza de la Atlántida, de donde deriva Namor, el ultramarino y sus amiguitos, los originales, que estaban escondidos en la Antártida. Uh-huh. Introdujeron también a los moloides, los que eran los ayudantes del hombre topo, evolucionaron y ahora son súper inteligentes. Y la cuarta raza son los habitantes de la zona negativa, los amiguitos de Anilus.
Okay.
Y fundaron cuatro ciudades nuevas que están, todas convergen en la Tierra. Bueno, eso es lo que ustedes deben saber. Entonces, a partir de este número comienza la serie 3, que significa 3. Wow. Wow. Pollito chicken, gallina hen, 3-3. No, no es coca. No ande con sus antojos. Bueno, entonces, los niños están en el futuro. Los niños Valeria y Franklin, pero ya se ven como de 18 y 20 años o 22 años. Y vienen a avisarle a los cuatro fantásticos que va a haber una guerra. Va a haber una guerra que se llama la última guerra. Y todas las realidades van a colapsar en una sola. Ya no va a haber tierras alternativas en Marvel. Va a haber una sola. Y todas van a colapsar.
Como la
crisis en las tierras infinitas. Sí. Va a haber solamente una línea temporal y todo muere. Va a haber un nuevo pasado y un nuevo futuro, lo cual me suena bastante como que de la Biblia, ¿no?
Y va a salir el Antigalactus.
Okay. No. Bueno, y Franklin va a recrear la realidad, pero le dice a Susan, pero los dos nos vamos a morir. Tanto Franklin como yo, Valeria, se van a morir.
A ver, esto no sale en el cómic que leímos.
Eso no sale. Nada más son cosas que ustedes deben de saber. Son cosas que ustedes deben de saber. Si ustedes están interesados en empezar a leer Fantastic Four, son cosas que ustedes deben de saber.
Por ahí del 2.
Y entonces, ahora sí ya, cuéntenos qué opina usted de este cómic.
Fíjate que al principio sí estaba yo así medio confundido, así como que dije...
No, ¿por qué no habías platicado conmigo y no habías escuchado el episodio número 14 de Con el calzón por fuera?
Exactamente, no sabía yo qué estaba pasando con los Cuatro Fantásticos. Pero sí me gustó que conforme vas leyendo vas agarrando la onda de qué es lo que está pasando, hacia dónde va la historia y todo eso. Sí es como que sí vas a tener que leerla toda, porque sí es un inicio así muy pequeño, dijéramos, de lo que parece ser que viene...
Y vienen cosas grandes, fuertes y radicales.
Ajá, y entonces como que sí tienes, o sea, en este con este puro número, no, o sea, como que sí te deja picado de qué va a seguir pasando, ¿no? Digo, eso sí me gustó. Por decir, se ve que no está, bueno, primero, lo que te decía yo de esta chavita, no se ve de 4 años. ¿Esta es la versión del futuro? ¿Qué dices que vino?
No, pues no, es la de niña de 4 años. Ahorita te cuento algo.
Y bueno, entonces se empieza como que la chavita se está escapando de su cuarto y está viendo qué anda haciendo su papá, ¿no? Porque
sí.
Parece ser como que el papá, para variar, está haciendo experimentos escondidos de la familia.
Claro.
Y todas esas ondas, ¿no? Y ella entonces como que está viendo y dice, esta es la máquina que de seguro va a hacer esto y así, ¿no? Y como que ella se da cuenta de que su papá se equivoca, ¿no? O sea, dice algo así, ¿no?
Bueno, es que en los primeros 3 números desde que empezó a escribir Jonathan Hickman, se ve que existe un concilio interdimensional de Reed Richards.
Sí.
Reed Richards es el hombre más inteligente del universo Marvel en esta época. Entonces, se juntan los Reed Richards de todas las tierras paralelas para tratar de solucionar los problemas de todo el universo. Pero Reed Richards de esta realidad se echa para atrás, decide no, porque se da cuenta que todos los otros Reed Richards están solos en el mundo, o sea, nada más se tienen a sí mismos, porque perdieron a su familia, la sacrificaron en aras del bienestar global. Entonces él dice, bueno, pues si son tan sabios, pues que lo arreglen todo el mundo y yo me voy con mi familia. A eso se refiere Valeria Richards cuando dice, mi papá se equivocó, porque antepuso su felicidad personal a la del universo.
Ok. Bueno, y a mí se me hizo muy chido eso cuando va, porque ella cuando está viendo eso de lo de su papá, va a visitar a Doom. O sea, se teletransportan o alguna cosa así a Latveria, ¿sí, no?
Sí.
Y y aparece frente a Doom y le dice, no, o sea, ¿sabes qué? Yo vengo aquí porque necesito que le ayudes a mi papá, ¿no?
Sí.
Y ya le empieza a platicar ella lo que vio, eso del... Que su papá
del concilio de los Reed Richards.
Ajá.
Que, por cierto, se murieron ya todos los Reed Richards de todo el multiverso y solo quedaron 4 y se vinieron a la Tierra donde habitan los Cuatro Fantásticos.
Okay.
En una secuencia bien chida, sin palabras, solamente ponen símbolos y te dan a entender pues muchas cosas. O sea, se ve un planetita Tierra, se ven cuatro puntos, cinco puntos, y es a donde se van a separar los Reed Richards para estar viviendo ahí.
Ah, ok. Y entonces, ahí comenta, me imagino que fue en una serie anterior, un número
fue de, en la serie de Hulk.
Que cuando
la guerra de los Hulks.
Cuando Doom, parece que ser Doom, Reed Richards y otra persona que están conectados en una máquina, y ahí, bueno, lo que dice es que Doom tuvo daño cerebral, ¿no?
Así es, y cuando ya descubrimos que tiene daño cerebral, bueno, cuando Doom se da cuenta que tiene daño cerebral, pues decide unirse a algún partido político mexicano o escribir libros de texto gratuitos. No, no es cierto. No. Después se da cuenta. Entonces Valeria le ofrece algo, ¿no? ¿Qué le ofrece?
Sí, o sea, le dice, ¿sabe qué? Como usted está dañado de su cerebro, me voy a aprovechar de usted.
No. Le dice, yo me voy a arreglar para que tú quedes bien de tu cerebro y recuperes tu genialidad, pero tú tienes que ayudar a mi papá. ¿En qué? Todavía no lo dicen.
Exactamente. ¿Pero por qué? O sea, ¿ella qué? ¿Qué le puede hacer? O sea, ¿es cirujana o qué pedo?
No, pero pues tiene amigos. Tiene buenos contactos.
Conozco un doctor buenísimo.
El doctor del billar.
No, o sea,
no dice yo te voy a operar, nomás no, dice te voy a ayudar. Voy a hacer todo lo necesario para que recuperes tu genialidad. Sí, ¿qué va a hacer? Tampoco lo sabemos, y acuérdate.
Pero no es así que, como que mutante y digo,
no, y acuérdate que hay otros cuatro Reed Richards que están en esa realidad. O sea,
ella, pero bueno, es que aquí no salen, ¿no? Sí,
sí salen, te dije. Llegan.
Sale
el concilio de los Reeds. Ajá. Están ahí en el universo ese de donde estaban ellos. Escapan de los celestiales, entran a esta tierra y se van a cinco puntos distintos.
Se me hace que fue de las cosas que no entendí.
Yo creo que sí.
Fíjate, bueno, es que yo me clavé más en la historia de la chavita esta, que es así como que la que más desarrolla, la que se desarrolla en este número, ¿no? O sea, porque las otras casos, cosas sí como que tienes que haber leído lo anterior para entenderle. O sea, no.
Por eso te los contamos aquí en este programa con el calzón por fuera. Bueno, amigo.
Entonces y al final hay una escena donde se ve que ¿cómo se llama?
El deslizador Surfer, de plata.
Ajá. Silver Surfer. Está viendo que otra vez el Galactus muerto, ¿no? O sea,
no sí, sé ah, es que tan, es que no.
Sé ¿cuántas veces ha salido esa imagen del Galactus ya muerto?
Sí, así es. Es que nos resulta impactante a todos.
Sí, o sea, como que dicen, ay, necesitamos algo impactante, pues vuelve a sacar la imagen del Galactus. O sea, no, salió con Mark Millar y el otro.
Es que Mark Millar
salió con
lo mató, entonces, y ahí estaba el cadáver. Y entonces, ¿qué le va a hacer un cadáver de un Galactus de otra realidad alternativa? Sí, pero es de una realidad alternativa. Es cierto, es del futuro alternativo. Entonces se lo trajeron aquí para utilizar su energía cósmica. Eso no pasa en la serie actualmente, ya pasó hace muchos números. Entonces entierran ese cadáver, pero no, ni lo creman ni nada, nomás lo meten ahí en una cueva. Entonces el deslizador de plata, que por cierto parece que abrieron una sucursal intergaláctica de Taco Bell, porque está muy repuestito, muy gordito y muy rechoncho el Silver Surfer.
¿Pero quién es
Taco Bell Intergaláctico? ¿Eh?
¿Quién es ahorita el Silver Surfer?
El de siempre, no Rinrad.
Ah, ¿sí?
Sí, sí. No, es que está muy rechonchito, por eso no lo reconocías, Claudio. Ah, okay. Bueno, entonces llega a donde está enterrado Galactus y dice una palabra que hace que todos y cada una de las personas que leemos el cómic nos caguemos para adentro. Dice, inaceptable. ¡Chan, chan, chan!
O sea, no sabía que estaba ahí
él. No sabía que había un cadáver de un Galactus del futuro. Y él trabaja para Galactus actualmente.
Pero él sabe que no es el mismo Galactus, supongo yo.
Sí, porque su jefe está en otro lado, ¿no? Pero, no, pues ¿no en el visto? Espacio, ¿no? Anda por ahí comiendo planetas.
Ah, okay. O sea, el Galactus vivo de esta realidad no ha entrado en esta historia.
Aún.
Ahora, el que está muerto es el mismo de ahorita, pero del futuro.
Sí.
Ok, no es de otra dimensión. Futuro
probable.
No es de otra dimensión.
No.
Ah, ok.
No, por eso dice eso. Inaceptable. Y así termina la historia. Este es el número 1 de 4. Y al cuarto número va a fallecer uno de los cuatro fantásticos. Allá se los cortan. No, pues así es la publicidad. No se
exalta. ¿Tú quién crees que sea?
Yo pienso que va a ser un Reed Richards.
No, pero es que entonces ya estás jugando que no te está muriendo alguien de los
cuatro. Yo estoy pensando. Ey, ahora, dice el escritor que esta no va a ser
Internet.
Dice el escritor, que no va a ser una de esas historias donde, ah, era este otro. No, sí va a ser uno de los cuatro miembros originales que va a morir.
Entonces, ¿por qué dices que uno de los Reed Richards?
Porque no quiero que se mueva, estoy en negación. Que se muera, estoy en negación.
Yo digo que el lógico sí es, va a ser el Reed Richards, ¿no? Es el que, digo, si están muriendo los de las otras dimensiones, ¿por qué el de esta no?
Pues sí, podría ser.
¿No? Y sí, este... Sí. Y luego ya que la chavita está arregle a Doom, pues Doom va a decirle a ella, subs, ya sé, estás aquí sola.
Vente para la serie. Ay, Claudio.
¿Cuánto que no? ¿Cuánto
¿A que no? No quiero. De volada quieres emparejar tú con...
¡No! Es lo que van a hacer.
No. Bueno, ya vamos a terminar el programa porque bueno, ya llegamos al minuto
40. Yo digo que se va a morir el Reed Richards. ¿Tú quién dices?
Me gustaría
en 4 meses vamos a hablar de quién se murió.
Me gustaría sinceramente que se muriera la Antorcha Humana.
Te cae mal.
Okay. No me cae mal, pero es el que menos bien me cae. Y además ha sido un personaje que jamás ha evolucionado, o sea, sigue siendo el mismo, o sea, ¿cómo te explico? No evolucionan, es que guarden silencio, por favor.
A ver, aquí el maestro de ceremonias, por favor. No lo entiendo.
Que se muera Richard, dice el edecán. No, o sea, es un personaje que no ha evolucionado, sinceramente. La mole también sigue estancadísimo. Cualquiera de ellos dos. Bueno, y ahora viene mi crítica hacia este cómic. Lo encuentro, la verdad, bastante desnivelado. Y ya tiene muchos números en eso. Parece que son las aventuras de Valeria Richards. Parece que es como el programa ese de Nickelodeon. Valeria lo explica todo. Valeria explains it all. Uh-huh. O sea, se trata de ellos, el título es Cuatro Fantásticos y los Cuatro Fantásticos aparecen de relleno. Son como, sí, mi papá, mis tíos y mi mami.
Bueno, pues es que ahorita a lo mejor quiere llegarle al público de Nickelodeon. Y pues a lo mejor,
pero la neta, no. Otro de los atractivos principales de este número es que empieza su serie a dibujar ya como artista regular Steve Epting.
El que estaba en Capitán América.
El dibujo, la verdad, es muy, muy bueno. Nada más le tengo ciertos detallitos. A la niña de 4 años... no la dibuja como niña de 4 años, o sea, de repente parece como que estamos viendo la fiesta de 15 años o de Sweet 16 de la niña. A
yo
veces
la vi como de 10, 12.
Sí, a veces le pone, o sea, y las caras le salen todas desiguales, o sea, hay veces que parece que estás viendo a Valeria, otra al siguiente cuadro parece su propia tía y al siguiente parece Marta Sánchez, o sea, y con todo y su Botox, la neta, o sea... No le quedan bien, abusa de los oscuros, o sea, todo está oscuro, todo está sombrío. Iba a decir abusen de los negros, pero es un comentario poco favorecedor para nuestra popularidad. Entonces sí, abusa de los oscuros.
Para ese tipo de comentarios ver el capítulo 1 o 2 del calzón por fuera.
No hagan eso. Olvidémoslo, quedó en el pasado. Pero por otro lado, o sea... aparatos de tecnología y la arquitectura, mis respetazos, les quedan muy muy chidas y las escenas de acción, aunque poquitas, muy bien acomodados los rayos y los golpes. Eso es todo.
He dicho. ¡Bravo!
Bueno, es un título, aparte de todo, es un título barato, o sea, no te va a costar los $3.99 que cuestan los malditos cómics de esta actualidad abusona, cuesta solo $2.99, es un título que yo recomiendo, tiene mi sello de aprobación. Tiene el sello en el calzón. No.
No, bueno, a mí fíjate que también me gustó. Tenía mucho que no leía Los Cuatro Fantásticos. Creo que de hecho la última vez fue cuando estaba Mark Waid o alguna cosa así.
Ah, qué chido estuvieron.
Que fue la última vez que los estuve leyendo. Y me gustó, me gusta el tono que le da Hickman así. Trata de muchos temas así raros que eran los de Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Así, de otras dimensiones, otros.
Sí, ha introducido unos conceptos muy chidos, la verdad.
Entonces, sí lo recomendamos. Pero ¿tú crees que, por decir, empiecen a leer desde que entró Hickman para que lo puedan entender mejor?
No, porque son muchos números y poca sustancia. A partir de aquí ya empieza lo bueno.
Sí, entonces,
pero lean el número anterior si quieren. Estamos reseñando el número... ¿cuál
523.
Es? 583, lean el 582.
Ok.
Que tampoco es bueno. Pero bueno, es importante.
No tiene tanto, tiene que un año, ¿no?
Tiene un año y medio, sí.
Al mucho entraría que en el 570 y algo,
¿no? Más o sí.
Sí, ahí está, o sea, no son tantos, si pueden leen desde que empezó.
Vengan y compren los perros.
Pues no, porque no
ni los tenemos, bueno.
Pero
estos sí los tenemos, vengan y pídanlos.
Le quitamos a Neto el suyo.
Están locos.
No, te digo, a mí sí se me hizo interesante. Espero que sí lo, si pueden, búsquenlo, y léanlo, ¿no?
Ándenle, pues, cómprenlo, búsquenlo. Man, lo van a descargar.
Que lo compren ahí en la tienda de Apple,
¿no? En la tienda de Apple, no, que lo compren aquí. Bueno, pues eso es todo. Agradecemos una vez más a Carinto Radio por su amable hospitalidad.
Exactamente.
Agradecemos a Etcétera Comics and More. No agradecemos a la productora y no agradecemos a la decán, que hablaron mucho hoy. La decán se levanta en armas, organizando una turba violenta en mi contra. Espero sobrevivir. ¡Hasta la próxima!
Bye.
You're traveling through another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are that of imagination. Your next stop, the Twilight Zone.